Anoche mi familia y yo empezamos con la nueva serie en Amazon sobre El Señor de los Anillos. Y no estoy necesariamente recomendando la serie, no sé qué sucederá en los episodios del porvenir, solo hemos visto el primero. Pero para los que no sepan, El Señor de los Anillos, tanto las tres películas que salieron hace bastante tiempo, los libros que también fueron escritos, y la nueva serie es una gran leyenda sobre una batalla épica entre las fuerzas del bien y del mal. Y aunque la historia sí es ficticia, la realidad es que hay una guerra real entre las fuerzas del bien y del mal, o mejor dicho, entre Dios y el diablo. Y hermanos, la buena noticia es que Dios ha ganado y ganará la plena victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, reconocemos que Cristo es el Rey que gana perdiendo, como ha afirmado el pastor Sujel Michelén. Él es el Rey que gana perdiendo. Su obra fue una victoria que parecía ser una gran derrota. El Rey que fue ejecutado en humillación vergonzosa ganó el pleno rescate de su pueblo. Por su muerte expiatoria, Jesucristo deshizo todas las obras del diablo y ganó la victoria sobre nuestra condenación eterna. Acuérdense que en nuestra serie de la Cristología estamos hablando de su triple oficio como profeta, sacerdote y rey por excelencia. Estamos en esa parte, esa sección sobre su obra real. La semana pasada hablamos de tres aspectos de su victoria: la prioridad, las prefiguras y el precio. Y si el Señor permite, hoy vamos a hablar de otros tres aspectos de esa victoria incomparable: el poder, la perfección y la prueba de su gloria. Así que en primer lugar, veremos el poder de la victoria del Rey. Paradójicamente, la crucifixión de Cristo despliega el poder infinito de Dios. Podemos ver eso en 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los judíos piden señales y los griegos busquen sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, la retórica fue valorada en gran manera en el mundo greco-romano del primer siglo. Y muchos oradores profesionales iban a las ciudades grandes como Corinto para impresionar a la gente con su habilidad de entretener y instruir. Pero la predicación de Pablo no alcanzaba esa medida de habilidad retórica. Su meta no fue impresionar a la gente con su elocuencia o capacidad retórica. Sin embargo, esa supuesta falla solo servía para desplegar el poder infinito de Dios en la cruz de Cristo. Porque en la aparente debilidad del Calvario, el Señor poderosamente logró el rescate eterno de muchos pecadores. Además, hasta el día de hoy, el Espíritu de Dios empodera la predicación de la cruz de tal modo que despierta la fe en Cristo en el corazón de los llamados y así transforma la vida de muchos pecadores. Solamente la cruz de Cristo tiene el poder para librar a personas del yugo, del pecado, del diablo y de la muerte eterna. Poco antes de su crucifixión, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que la muerte de Cristo poderosamente glorificó a Dios, echó fuera a Satanás, derrotó el reino del diablo y logró la conversión de mucha gente de todas las naciones. Eso sí es poder. ¿Y cómo glorificó Cristo a Dios y conquistó al diablo? Al completar la obra que el Padre le había dado, obedeciendo toda su santa voluntad. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Los discípulos se fueron a buscar comida cuando llegaron a Samaria y regresen. Y Jesús le dice: no, yo tengo una comida de que ustedes no saben. ¿Y qué? ¿Cuál comida? Yo no veo un McDonald's por ahí. Y Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo entregó su vida en plena obediencia al Padre. Jesús fue a la cruz diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Satanás, el príncipe de este mundo, no pudo acusar a Jesús de ningún pecado, de ninguna falla moral, porque Jesús amaba al Padre y demostraba ese amor por su obediencia. Es muy fácil decir que nosotros amamos a nuestros padres, pero ¿cómo demuestran los niños, los jóvenes, su amor por sus papás? Obedeciéndolos. Si no los obedecen, no los amen. Por eso Jesús mismo dijo: si me amáis, ¿qué? Si me amáis, ¿llevaréis una camisa cristiana? Si me amáis, ¿pondréis una cruz en tu troca? No. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así que Cristo poderosamente derrotó al diablo por su plena obediencia a Dios. Esa victoria de Cristo sobre el diablo en el desierto fue indispensable para ganar nuestra justificación delante de Dios. Acuérdense de que Jesús resistió cada tentación diabólica haciendo ¿qué? Citando y creyendo la palabra escrita de Dios. Como el segundo Adán, Jesús hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, aunque el primer Adán fue tentado en condiciones mucho más ideales. Escuchen lo que dice el pastor Sinclair Ferguson. Su prueba fue hecha en el contexto de una guerra santa en la cual entró en el dominio del enemigo, absorbió todos sus ataques y le mandó en retirada. Así que Jesucristo salió victorioso del desierto y con su victoria en mano, él empezó su ministerio público de predicar el evangelio, sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. Solo por su victoria él pudo realizar su ministerio terrenal. Sabemos que la obediencia de Cristo llegó a su cumbre en su pasión, cuando él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sometió toda su humanidad a Dios en Getsemaní cuando él oró con gran fervor: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo se sometió a tomar esa copa amarga de la ira santa de Dios que todos merecemos a causa de nuestros pecados. Y en base a la obediencia victoriosa del Hijo de Dios, la palabra dice en Romanos 8 que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos también, Abba, Padre. Solo por medio de la fe en Cristo, nosotros tenemos la confianza para acercarnos al trono de la gracia, para hallar la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios mismo, al lugar santísimo, con la misma confianza que Jesús mismo puede entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque también somos hijos, hijos adoptados de Dios. Las Escrituras retratan a Jesucristo en la cruz como el Rey sufriente. Él ejerció su poder real en su pasión. ¿Cuál es la esencia del verdadero reinado? Es el dominio propio. Uno de los proverbios bíblicos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, Jesús demostró más fuerza al no atacar a sus enemigos, al no acabar con ellos, sino con guardar su dominio propio y dejarse ser ejecutado por ellos. Escuchen lo que dice el pastor John Stott. Por su obediencia, su amor y su mansedumbre, él ganó una victoria moral sobre las fuerzas del mal. Él siguió siendo libre, sin mancha, sin contaminación. El diablo no pudo ganar ninguna ventaja sobre él y tuvo que conceder su derrota. Así que, hermanos, Cristo ganó la plena victoria por su carácter impecable. Y Jesús derrotó el poder del pecado una vez para siempre al ejercer esa obediencia perfecta a Dios hasta la tristeza y la angustia más profundas. Sabemos que ese último Adán forjó su justicia humana en el horno ardiente del rechazo humano, de la tentación satánica y de la ira divina. Calvino comenta, al luchar mano a mano con el poder del diablo, con el temor de la muerte, con los dolores del infierno, él fue victorioso y triunfó sobre ellos para que ahora en la muerte nosotros no tuviéramos temor de aquellas cosas que nuestro príncipe se ha tragado. Así que, hermanos, en la aparente debilidad de la cruz, Cristo poderosamente ganó la victoria eterna por nosotros. Amén.
Amén.
Como aplicación, nosotros no tenemos que ser fuertes para seguir a Cristo. De hecho, Cristo se deleita en tener seguidores débiles. Escuchen lo que Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 1. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya. ¿Por obra de quién? Por obra de Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así, hermanos, el Señor intencionalmente escogió y llamó eficazmente a pecadores débiles para nosotros, para resaltar la grandeza de su poder. Nadie es cristiano porque sea fuerte o inteligente o rico o importante en este mundo. Nadie es cristiano porque tenga cierto título o puesto o habilidad o educación. La única razón que nosotros somos salvos es porque Dios puso su afecto en pecadores débiles como nosotros. Así que no te gloríes en tu fuerza. No te gloríes en tu capacidad, no te gloríes en tus títulos, no te gloríes en tu conocimiento bíblico, no te gloríes en tu moralidad ni en tu religiosidad. El que se gloría, gloríese en el Señor. Además, cuando nosotros evangelizamos, no debemos fiar en la fuerza de nuestra retórica. No debemos poner nuestra fe en el evangelismo, en la fuerza de nuestros argumentos teológicos y bíblicos. Escuchen lo que Pablo dice en el texto que sigue, en 1 Corintios 2. Cuando yo fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Imagínese, Pablo, mucha debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, cuando anunciamos el Evangelio a nuestros familiares o a nuestros compañeros de trabajo o a los compañeros de escuela o a los vecinos, no dependamos de nuestra elocuencia, no dependamos de nuestra inteligencia o nuestra capacidad de explicar la verdad de Cristo, sino que descansamos únicamente en el poder del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. No queremos que nadie llegue a pensar que su conversión es debida a nuestra retórica. Si alguien es convertido, es solo por el poder infinito de Dios. Hermanos, a veces el Señor tiene que quitar alguna fuerza que percibimos tener nosotros para demostrar cuánto nos toca depender de su poder ilimitado. Tal vez sea nuestra fuerza física, tal vez sea nuestra salud, tal vez sea una habilidad atlética o retórica o laboral, tal vez sea la apariencia física. Con sus siervos, muchas veces el Señor quita o limita alguna habilidad o fuerza que tengan. Eso sucedió con el profeta Moisés. Alguien decía, Moisés pasó los primeros 40 años pensando que él era alguien. Y luego pasó los próximos 40 años aprendiendo de que él no era nadie. Y luego los últimos 40 años viendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Algo muy parecido también sucedió con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de lo que él dice en 2 Corintios 12? Él había tenido una visión del tercer cielo, algo que él no pudo ni siquiera compartir con la iglesia. Y él dice, para que la grandeza de las revelaciones, esas revelaciones celestiales, no me exaltase desmedidamente, ¿qué sucedió? Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién lo dio? Dios. Pero permitió que un mensajero de Satanás me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado, Señor, que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú te sientes débil esta noche, es porque el Señor te ha debilitado para que su poder pueda descansar y perfeccionarse en ti. Muchas veces el Señor tiene que quitar alguna fuerza que nosotros pensamos tener para mostrarnos que separados de Él, nada podemos hacer. Solamente cuando nos sentimos débiles podemos apreciar el poder de la victoria del Rey. Bueno, después del poder, nuestro segundo encabezado es la perfección de la victoria del Rey. Vemos eso especialmente en el libro de Hebreos. El autor repetidamente usa algunas palabras relacionadas con la plenitud y la finalidad para revelar la perfección del logro singular de Jesucristo. Es relevante notar que el autor de Hebreos habla de Cristo mismo como habiendo sido perfeccionado o como hecho perfecto para siempre. Tal vez eso nos confunde. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo perfecto, pudo ser perfeccionado? Pues sin duda eso no significa que Cristo fue pecaminoso primero y luego llegó a estar sin pecado. No es eso. Lo que quiere decir es que la obediencia de Cristo fue perfeccionada o completada a lo largo de su vida humana, culminando en la cruz. Al perseverar en la fe en Dios hasta la muerte, Cristo llegó a ser el autor y consumador de la fe. Es decir, Cristo ganó la plena victoria por nosotros al perfeccionar y desarrollar y completar la fe y la obediencia a través de todo tipo de pruebas humanas. Acuérdense que Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense, Jesús, como un ser humano, tuvo que aprender la obediencia a través de lo que Él sufrió. Él tuvo que aprender obediencia al someterse pacientemente a la voluntad de su Padre, aunque no fue nada fácil. Por su propia experiencia, la obediencia de Cristo fue perfeccionada, desarrollada, completada hasta la muerte. Y de ese modo, Él llegó a ser la fuente de eterna salvación para todos sus elegidos. Alguien lo explica de esa manera. Dice, lo que fue esencial es que empezando como Adán, con una naturaleza humana pura, Él tuvo éxito donde Adán falló. Sus angustias fueron victoriosamente soportadas para confirmar su perfección, libre de fracaso ni derrota. Por eso, hermanos, fue tan propicio para Dios que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa palabra que se traduce como autor significa el capitán, el fundador, el líder. Por su obediencia perfecta, Cristo llegó a ser ese gran capitán que lleva a muchos hijos a la gloria. El nuevo Adán fundó una nueva humanidad para reinar con Él sobre una nueva creación. Por eso somos exhortados a hacer ¿qué? poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo ya ha completado esa carrera de la fe que todos tenemos que correr con mucha dificultad para llegar a la gloria eterna. Por eso continuamos en la fe, crecemos en la fe, perseveramos en la fe, solo con la mirada puesta en Jesús. Y la buena noticia es que esa victoria de Cristo logró nuestra plena libertad de todo lo que nos pudiera tiranizar. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, decía: Él ha llevado a cabo esa obra de recapitulación. Él ha resumido todas las cosas al hacer guerra contra nuestro enemigo, aplastando a aquel que desde el principio nos había alejado como cautivos en Adán, pisoteando sobre su cabeza. Me encanta eso. Los cristianos por eso tenemos libertad de muchas cosas. Por ejemplo, de la condenación de la ley, de la esclavitud al pecado, de los espíritus malignos, de la atracción fatal de este mundo perverso, del temor de la muerte. Cualquiera que sea nuestra situación socioeconómica, si nosotros estamos en Cristo, somos verdaderamente libres porque Él ha ganado la victoria sobre todo lo que nos pudiera esclavizar. Esta victoria es la base del valor cristiano, del denuedo, del coraje, de los muchos mandamientos en la Biblia que dicen de que no debemos tener miedo. ¿Cuántas veces dice el Señor Jesús: No temáis, no tengan miedo, no tengan miedo? Ningún poder puede vencerte si tú estás en Cristo. Así que Calvino dice: los temores fuertes surgen de la ignorancia de la gracia de Cristo. Si tú tienes miedo, es porque no estás contemplando el poder y la gracia de Dios en tu vida. Así que mis queridos hermanos, levanten sus cabezas, porque el Dios de la paz muy pronto aplastará a Satanás debajo de sus pies. Y acuérdense, Cristo es perfecto. Su obra victoriosa es perfecta. Y si tú estás en Cristo por la fe, tú eres perfecto delante de Dios. Me encanta lo que dice Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y obviamente no somos perfectos en el sentido de que nunca pecamos. Sí, todavía pecamos. Lamentablemente, todavía pecamos. Pero somos perfectamente perdonados y purificados y justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, sigamos confiando en la victoria perfecta de Cristo, que nos ha hecho perfectos delante de Dios una vez para siempre. ¿Y cómo sabemos que Cristo ha ganado esa victoria perfecta sobre el pecado, el diablo y la muerte? Eso nos lleva a nuestro último y tercer encabezado: la prueba de la victoria del rey. En el mundo antiguo, cuando un rey ganaba una victoria, él regresaba en una procesión triunfal para recibir la honra, para glorificar a los dioses y para consolidar su poder. Pues, ¿cuál es la prueba de la victoria del rey Jesús? Su resurrección y su exaltación a la diestra de Dios para reinar sobre todas las cosas. La exaltación de Cristo es su triunfo celestial para la gloria de Dios Padre y para la salvación de su pueblo. Pero ese triunfo empieza con su resurrección, la cual fue un acto poderoso de Jesucristo el Rey. Muchas veces hablamos de Dios Padre resucitando a Jesús de los muertos. Y eso es cierto. Pero también debemos recordar que Jesús mismo dijo que Él tenía poder para dar su vida y también poder para volverla a tomar. Así que Jesús también participó en su resurrección de los muertos. Imagínense un hombre muerto resucitándose de los muertos. Solo Dios encarnado puede hacer eso. Por eso Colosenses 1 dice que el Hijo de Dios es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, ¿cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Cuál es el propósito de cada iglesia verdadera? Para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia. Para que Él sea en primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Y tú dices, el hecho de que Jesucristo es el primogénito, ¿eso significa que Él es el primer ser creado? Para nada. Eso no tiene nada que ver con el orden cronológico. Tiene que ver con su puesto y su privilegio como el Rey Supremo. El Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito. ¿Qué significa eso? El salmista sigue diciendo, el más excelso de los reyes de la tierra. Así que ser el primogénito de los muertos significa que Jesús es el rey más excelso que reina sobre todos los reyes humanos. ¿Qué demuestra la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que prueba? Vamos a terminar brevemente con 5 realidades. Primero, su glorificación para vida eterna. Su resurrección está vinculada con su ascensión y cesión a la diestra de Dios, cuando Él fue investido con potestad universal. Una pregunta, justo antes de darnos la gran comisión en Mateo 28, después de que Jesús había resucitado de los muertos, ¿qué les dice a sus discípulos? Toda qué, toda potestad, todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, su resurrección fue su triunfo sobre el pecado y la muerte. El puritano Thomas Goodwin decía, la resurrección de Jesucristo no fue una resurrección ordinaria. ¿Por qué? Porque no fue una muerte ordinaria tampoco. Cristo murió por nuestros pecados, bajo la maldición de Dios. Y luego al tercer día, Él resucitó como el vencedor victorioso sobre el poder del pecado, para que Él pudiera darnos todas las bendiciones espirituales de Dios en los lugares celestiales. O para decirlo de otra manera, Jesucristo resucitó como el último Adán para rescatar a su pueblo de la muerte y para darnos vida eterna por su Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, es decir, los que están en Cristo por la fe, en su venida. Hermano, nuestra esperanza para el día final es ser resucitados corporalmente, tal como Cristo fue resucitado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. A nosotros nos cuesta entender la plenitud de la esperanza y la herencia eterna que tenemos prometida en Cristo Jesús. Por eso Pablo tuvo que orar por los efesios Y esa oración se aplica a nosotros. Él oró que el Padre alumbrara los ojos de su entendimiento para que supieran cuál es la esperanza que los ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y cuando lo operó, resucitando a Cristo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios tiene el poder para resucitar a nuestros cuerpos, para darnos todo lo que nos ha prometido? Porque ya resucitó el cuerpo de Jesús. Así que la resurrección de Jesucristo es la prueba suprema de nuestra certeza de vida eterna. Segundo, la resurrección de Jesucristo inauguró su supremacía sobre todos. En Cristo fue cumplida esa promesa del Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya que el rey David llama al Cristo mi Señor, sabemos que Jesús es el Rey de reyes, superior en todo sentido a David. Por eso Jesús mismo citó este texto para demostrar su identidad mesiánica a los fariseos. Sentarse a la diestra de Dios es el honor más alto posible. Pero no es solo un puesto de honor, sino que el puesto desde el cual Cristo activamente está reinando hoy mismo para gobernar a su pueblo y para destruir a sus enemigos. Por eso el Salmo 110 sigue diciendo: el Señor enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Así que Cristo Jesús es el Rey que ya domina sobre todas las cosas, aunque no lo vemos. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todo el universo, y Él va a destruir en el día final a todos los que rehúsen venir a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, esa gloria universal, esa gloria suprema es propicia para Dios el Hijo encarnado. Sin embargo, tener ese honor dado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: toda potestad me es que dada? Tener ese honor dado implica de que Jesús lo recibió. No en su naturaleza divina, la gloria que siempre ha tenido, sino como ese mediador encarnado que fue humillado, pero luego exaltado. Hermanos, Cristo fue resucitado de los muertos y luego entronizado como ese hijo prometido de David. Aunque Dios el Hijo siempre ha sido el Señor supremo, la Biblia dice que Dios le hizo Señor y Cristo por su resurrección y sucesión a su diestra. Este señorío conferido a Cristo en su resurrección no niega su deidad eterna. Lo que hace es desplegar una manifestación mayor de su gloria mesiánica. La resurrección de Jesús inauguró una nueva etapa en su reino como el Cristo, como el Señor de señores. Tercero, la resurrección de Cristo también revela su conquista sobre las fuerzas del mal. Pablo sigue diciendo en Efesios 1 que Dios resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a su diestra, ¿sobre qué? todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo ya ganó la victoria sobre las autoridades corruptas que le habían condenado como digno de muerte. Pero el Padre dijo, él no es digno de muerte, por eso lo levantó de los muertos. Pero también ganó la victoria sobre esas malas autoridades espirituales que todavía hacen guerra contra su iglesia. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo ahora. Pero la buena noticia, hermanos, es que Efesios 2 dice que los creyentes ya hemos sido resucitados con Cristo. Es decir, nuestro puesto ya está por encima de Satanás en una esfera donde Satanás no puede llegar. Pablo dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra posición espiritual es celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Rey es celestial. Y me encanta lo que dice Calvino sobre ese punto. Nuestro Señor Jesucristo está puesto a la diestra de Dios su Padre, para que si estamos bajo su protección, nosotros podemos resistir al diablo y a todos nuestros enemigos. Hermanos, la resurrección manifiesta la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Cuarto, la resurrección de Cristo también inauguró la restauración del hombre. Pablo dice de Cristo en Efesios 1 que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Es una cita del Salmo 8. Cuando el rey David dice sobre el hombre, cómo fue creado en el principio, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En la exaltación de Cristo, Dios cumplió ese propósito de un dominio delegado al hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es el hombre perfecto, bajo cuyos pies está toda la creación. La muerte y la resurrección de Cristo iniciaron el amanecer de una nueva creación en la cual el hombre es restaurado a su gloria original. Su resurrección en el primer día de la semana, el amanecer de una nueva semana, fue el principio de un nuevo mundo espiritual en el cual somos hechos hijos de Dios. ¿Se han fijado, hermanos? Que la nueva creación del mundo venidero ya fue comenzado en nosotros, los creyentes en Cristo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5, 17? Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Pero ¿saben cuál es una traducción mejor? Nueva creación es. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo somos las primicias de la nueva creación de Dios. Y un día pronto, esa nueva creación transformará el cosmos entero cuando los hijos de Dios entramos en la gloria de Cristo. Nuestra esperanza es nada menos que cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales morarán la paz y la justicia y donde el hombre será restaurado a su gloria original. Así que, hermanos, la resurrección y exaltación de Cristo son las primicias, son la inauguración de la restauración del hombre. Quinto y último, la resurrección de Cristo también inauguró la edificación de la iglesia. Según Efesios 1, Dios ha dado al Cristo resucitado y exaltado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, el reino de Cristo se destaca por ese título: cabeza sobre todas las cosas. Y Él está reinando sobre todo para el bien de su iglesia. Su señorío supremo y universal es un don de Dios para la iglesia, a todos los que estamos unidos con Cristo por medio de la fe. Y como toda cabeza viva, la cabeza de la iglesia tiene un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero fíjense en esto: aunque Jesucristo es autosuficiente, independiente, no nos necesita para nada, el texto dice que Él se considera incompleto sin su iglesia. Imagínense, se considera incompleto sin su iglesia. Pablo dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense. No es que Cristo no necesite, pero el marido es incompleto sin su mujer. La vid es incompleta sin sus ramos. El rey es incompleto sin sus súbditos. Y como la cabeza, Cristo se siente incompleto sin su cuerpo, la iglesia. Pero fíjense que Cristo es aquel que todo lo llena en todo, no nosotros. Jesús no depende de nosotros para nada. Él es el que llena todo el universo. Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios, exaltado sobre todas las cosas, es el que está gobernando sobre todo el universo y edificando su iglesia hasta hoy. Así que, hermanos, nuestro futuro es garantizado. Nuestra esperanza será realizada. Nuestra herencia será recibida. Nuestra fe será vista. El poder de Dios revelado en la resurrección y exaltación de Cristo es lo que asegura nuestra esperanza viva. Por eso Calvino dijo: si tenemos y poseemos a su único Hijo Jesucristo, tenemos la plena perfección de todo el bien. De tal modo, si echamos nuestros ojos sobre Él, podemos ver todo lo que puede ser deseado. Hermano, la justicia y el poder de nuestro Señor exaltado es mucho mayor que todo nuestro pecado y debilidad moral. Calvino sigue diciendo: aunque hay muchas cosas reprochables en nosotros, y aunque hayamos nada sino fragilidad en nosotros mismos, tenemos un buen apoyo firme en el cual sostenernos, en que nuestro Señor Jesucristo nos llama a sí mismo y nos dice que las cosas que Él ha recibido de Dios Padre son para nosotros. Y aunque todavía no las disfrutamos plenamente, no podemos quedarnos cortos de ellos. Así que, hermano, podemos decir que Cristo no solamente nos ha dado vida, Él es nuestra vida. Desde esa silla honrada de victoria, Él está derramando su vida de resurrección a nuestras almas, capacitándonos para vivir como cristianos en unión con Él. La única razón que podemos vivir la vida cristiana con todos nuestros fracasos es porque Cristo ya ganó la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte. Hermanos, la victoria de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Es la base de nuestra esperanza. Cristo exclamó: consumado es, porque su victoria es poderosa, es perfecta y es probada. Y la buena noticia es que su victoria es nuestra victoria. Su triunfo es nuestro triunfo. Su conquista es nuestra conquista. Que toda la gloria sea Cristo el Rey.
Amén.